Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 6 de noviembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha registrado en las últimas horas, en los últimos minutos, porque bueno, pues hace unos momentos se confirma que el republicano Donald Trump, bueno, pues se lleva la victoria en Wisconsin, lo que lo convierte en el virtual triunfador de la contienda hacia la Casa Blanca. Le estaremos dando detalles justamente de la jornada electoral del día de ayer. Los demócratas también perdieron el control del Senado y en cuanto a la Cámara de Representantes, el avance es de 180 espacios para los republicanos y 151 para los demócratas. Aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México mantendrá buenas relaciones con los Estados Unidos tras las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a nuestro país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó las acciones de inconstitucionalidad presentadas por 4 partidos políticos y una minoría legislativa en contra de la reforma judicial, por lo que la citada reforma seguirá vigente en todos sus términos. La selección mexicana de fútbol dio a conocer su lista de convocados para hacer frente a su similar de Honduras en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Los comisionados del INAI se reunieron con el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para plantearle la necesidad de que el instituto no desaparezca. El gobierno federal presentó su programa sexenal de salud que contiene 5 ejes rectores, le diremos cuáles son. En tanto, el gobierno de la Ciudad de México confirma la detención de 2 hombres y una mujer por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra la activista y diputada local suplente Diana Sánchez Barrios. También se dio a conocer la captura de 2 personas posiblemente implicadas en el feminicidio de la abogada penalista Oralia Pérez Garduño. El programa Hoy no circula para este miércoles aplica para los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4. Y bueno, pues usted lo sabe muy bien, quedan excluidos de este programa los automóviles con holograma 00 o 0, así como los híbridos y los eléctricos. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que el candidato republicano Donald Trump se convertirá en el presidente número 47 de los Estados Unidos y regresará a la Casa Blanca para un segundo periodo tras vencer a Kamala Harris. En los conteos preliminares, Trump alcanza 277 votos electorales, mientras que Kamala Harris suma 226. El número mágico para conquistar la presidencia es de 270 grandes electores. El republicano, como ya le comentaba hace unos momentos, se impuso en Wisconsin, también en Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, considerados estados clave, y en los codiciados Texas y Ohio. En tanto, la demócrata ganó California, Nueva York y Washington, D.C. Tras estos resultados, en los primeros minutos de este miércoles, Donald Trump ofreció un discurso donde se proclamó como el nuevo presidente de los Estados Unidos, Además, agradeció a los americanos por elegirlo y aseguró que su gobierno responderá con su mejor trabajo. Donald Trump estuvo acompañado de su vicepresidente, o quien va a ser su vicepresidente, J.D. Vance, así como de su familia y colaboradores, y auguró una verdadera época dorada de Estados Unidos, al tiempo que se comprometió a sellar las fronteras del país, pues solo dijo, va a dejar entrar a inmigrantes de manera legal. Esto es parte del discurso hace unos momentos, hace unas horas, del triunfador en las elecciones ayer en los Estados Unidos, el republicano Donald Trump.
Vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Nuestro país necesita ayuda y la necesita mucho. Vamos a arreglar nuestras fronteras, vamos a arreglar este país. Y hemos hecho historia por este motivo esta noche. Voy a luchar por cada ciudadano, por sus familias y su futuro. Cada día lucharé por ustedes y con todo mi esfuerzo no descansaré hasta que no haya conseguido la fuerte, segura y próspera América que nuestros hijos y ustedes merecen. Esto va a ser realmente la época dorada de América.
Bueno, pues ahí parte del discurso de hace unas horas del virtual triunfador de los comicios de ayer allá en los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, quien, repito, se convertirá en el presidente número 47 de la Unión Americana. Pero bueno, los demócratas también perdieron el control del Senado, que cayó en manos de los republicanos tras alcanzar los 51 votos necesarios para la mayoría. Y en cuanto a la Cámara de Representantes, el avance es de 180 espacios para los republicanos y 151 para los demócratas. El número para obtener mayoría es de 218. Además, los votantes de la Florida y de Dakota del Sur rechazaron medidas electorales para proteger el derecho al aborto. Y en contraste, los electores de Colorado, Nueva York, Maryland, Arizona, Nevada, Missouri aprobaron el derecho a la interrupción del embarazo. También los ciudadanos votaron por gobernador en Carolina del Norte, Dakota del Norte, Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, Vermont, Virginia Occidental, Utah y Washington. Y bueno, en la madrugada de este miércoles, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, así como los presidentes de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de Francia, Emmanuel Macron, de El Salvador, Nayib Bukele, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, entre otros dirigentes, bueno, pues ya felicitaron a Donald Trump por su triunfo electoral. Y aunque la jornada electoral transcurrió con tranquilidad, el secretario de Estado de Georgia dijo que fueron reportadas algunas amenazas de bomba en centros de votación. Sin embargo, el FBI informó que estas falsas alertas vinieron de dominios de correos electrónicos rusos. Según la organización sin fines de lucro Open Secret, las elecciones en Estados Unidos son las más caras de la historia, con contribuciones totales que alcanzarían los 15.900 millones de dólares. Y bueno, le comentaba también que ayer en la conferencia de prensa del pueblo, en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que México mantendrá buenas relaciones con la Unión Americana. Esto después de las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a nuestro país en caso de que no frene la entrada de migrantes en la frontera norte, así como el tráfico de drogas. Así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
No califico ni a uno ni a otro, ni a uno ni a otra candidata, a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, sino que estoy convencida que va a haber buena relación y que tiene que haber este proceso de información de inicio y de colaboración y coordinación.
Y bueno, la jefa del Ejecutivo también aseveró que su gobierno va a trabajar para evitar que en México se tenga un problema grave de consumo de drogas, como sucede en la Unión Americana con el fentanilo. Y bueno, en otro tema importante también ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó las acciones de inconstitucionalidad presentadas por 4 partidos políticos y una minoría legislativa en contra de la reforma judicial, por lo que esta reforma seguirá vigente en todos sus términos. El proyecto fue desestimado porque no alcanzó la mayoría calificada de 8 votos para declarar la invalidez de la reforma judicial o parte de la reforma judicial, debido a que el ministro Alberto Pérez Dayán se sumó a las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, en el sentido de que los partidos políticos no pueden impugnar cambios a la Constitución a través de acciones de inconstitucionalidad. Pero bueno, vámonos con Juan Antonio Jiménez. Él estuvo justamente pues muy atento a esta sesión allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan Antonio, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Al considerar que no se iban a alcanzar los 8 votos requeridos para declarar la invalidez parcial de la reforma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. De esta manera, la reforma al Poder Judicial quedó firme tal cual se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre. Luego de una sesión que duró 7 horas, los ministros realizaron una votación en donde 6 de ellos decidieron que se tenía que aprobar el proyecto con 8 votos, número que no iba a ser alcanzado debido a que 4 ministros, Loreta Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán, determinaron ir contra la propuesta, por lo que ya la discusión ni siquiera llegó al fondo del asunto. El ministro Alberto Pérez Dayán, durante sus primeras participaciones, adelantó que la acción de inconstitucionalidad debía de sobreseerse, ya que dejó en claro que estos medios de control no son procedentes en contra de las reformas constitucionales.
La aquí analizada es, en mi concepto, total y absolutamente improcedente, y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente.
Al inicio de la sesión del Pleno, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, señaló que están conscientes del peso histórico de esta discusión y admitió que cualquier decisión a la que lleguen será tomada por los libros de historia del país.
Como presidenta de este Tribunal Constitucional, me dirijo a la sociedad para hacerle saber que somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión. Sabemos el eco e importancia que tendrá cada una de las palabras que aquí pronunciamos.
De esta manera, solo resta a los trabajadores del Poder Judicial la respuesta a los múltiples amparos interpuestos en contra de la reforma judicial. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, quien, repito, estuvo muy atento pues a este debate que se llevó a cabo allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que los ministros del máximo tribunal del país desestimaran la acción de inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. A través de su cuenta en X escribió: "La reforma al Poder Judicial es la defensa por la justicia, honestidad y honradez. Estamos en un proceso de transformación que decidió el pueblo de México contra la corrupción, el nepotismo y los privilegios". Esto fue pues lo que escribió la presidenta Claudia Sheinbaum en sus redes sociales, concretamente en la red social X. En tanto, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, celebró que la Suprema Corte desestimara el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que proponía invalidar la elección popular de jueces y magistrados, pero avalar la elección de los ministros de la Corte.
Ganamos, sí. Tengan para que aprendan, con sus reglas.
Le reconozco la decencia a quienes, no estando de acuerdo con nosotros, dijeron: no, eso ya eso ya es un extremo que no se puede tolerar. Hoy la Corte se derrotó a sí misma por un actuar incorrecto, faccioso, sesgado.
En tanto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, hizo hincapié en que el Poder Legislativo debe continuar trabajando por el país y el Instituto Nacional Electoral y los comités de evaluación deben seguir preparando la elección del próximo año.
Actuamos con sobriedad, no exageramos al júbilo, ni lanzamos las campanas al vuelo por esa resolución. Hay que continuar con la preparación de la elección de jueces magistrados y ministros.
Bueno, pues ahí la voz del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Y bueno, la selección mexicana de fútbol dio a conocer su lista de convocados para hacer frente a su similar de Honduras en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF a disputarse el 15 y 19 de noviembre próximo. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Javier Aguirre presentó lo que es la convocatoria para esta fecha FIFA del mes de noviembre, en donde la selección mexicana de fútbol estará enfrentando a su similar de Honduras dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF, y habrá que destacar que regresa Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, además del sorpresivo llamado de Alexis Gutiérrez, también futbolista del equipo de La Máquina, y así también Julián Quiñones vuelve al equipo tricolor luego de ausentarse en la convocatoria pasada. Y en la Liga MX, Chivas sacó un triunfo importante como visitante luego de vencer 2-0 a Santos Laguna en Torreón, mientras que la UEFA Champions League, el equipo de Milan derrotó 3-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y por otra parte Manchester City termina cayendo ante el Sporting de Lisboa en Portugal 4-1. Y en el golf, ya nos encontramos en Los Cabos para lo que será el torneo Worldwide Technology Championship en su edición 18, y en donde por supuesto vienen los mejores golfistas. Son más de 130 los que estarán participando por el título, y los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto Campos, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Jenny Valencia para que nos diga cómo cerraron los mercados financieros, el tipo de cambio y la bolsa mexicana de valores. Jenny, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te comento que el Banco de México informó que el tipo de cambio cerró la jornada de el martes al alza al ubicarse en 20.26 pesos, 23 centavos arriba que el precio anterior, mientras que el dólar en ventanilla se ofreció en 20.54 pesos a la venta, 12 centavos abajo de su valor previo, en tanto que el dólar interbancario se ubicó en 20.08 pesos a la venta, 5 centavos más barato. Por su parte, el índice de precios cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada con una pérdida de 0.18% al ubicarse en las 50.791.30 unidades. Ese reporte, excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 1.02%. El día de hoy abrirá en las 42.221 unidades, en tanto que el Nasdaq también arriba 1.43%, está en 18.439 puntos, y el Standard & Poor's con ganancias 1.23 puntos porcentuales está en 5.782 unidades. Comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, bueno, pues se reunieron ayer con el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para plantearle la necesidad de que no desaparezca este instituto. Sin embargo, el legislador afirmó que la desaparición del organismo pues sigue adelante. Maru Rojas tiene los detalles de esta información.
Así es, Juan Manuel, muy buenos días. La tarde de este martes, los cuatro comisionados que conforman el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental, el INAI, fueron recibidos en privado en la Cámara de Diputados solo por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal. El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, agradeció haber sido escuchado en la Jucopo, a donde acudió luego de haber sido ya recibido por el Senado y la Secretaria de Gobernación, ahora en San Lázaro. También le acompañaron las comisionadas Norma Julieta del Río, Blanca Lilia Ibarra y Lorena Román.
Para mantener la prevalencia del Instituto Nacional de Transparencia, la importancia que tienen los derechos de acceso a la información, de protección de datos personales, que sea una sede autónoma, independiente, quien garantice estos derechos. Él fue muy receptivo, intercambiamos puntos de vista, como les dije, nuestras preocupaciones, y quedamos de seguir dialogando, trabajando.
Pero el proceso de desaparición de los órganos autónomos seguirá su cauce. No hay manera de frenarlo, advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política en entrevista.
No, ahí están muy sensatos. Yo no los veo en un ánimo belicoso, ni en un ánimo de confrontación con el legislativo y el ejecutivo. Lo que reconozco de que está en una actitud institucional, cuidadosa, legalmente aceptada y correctamente su comportamiento.
Pero no le
queda otra, pero ¿no? No pudieran confrontarse, pudieran tomar calles, si pudieran tomar carreteras, y no lo han hecho, han sido muy cuidadosos. Yo les reconozco y les agradezco su comportamiento. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. La semana que entra estaba planteada ya la aprobación, en su caso, la discusión, pues, y la aprobación.
Este miércoles se dará publicidad para transitar la próxima semana con la votación de esta, que es de las reformas del paquete enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero. Se le cuestionó directo a Monreal. Deme un beneficio válido para acabar con los institutos de transparencia en el país. Y dijo de inmediato, el económico. Son 1,000 millones de pesos de ahorro al desaparecer estos organismos que absorberán las dependencias y con ello, con los 1,000 millones, es suficiente para sostener los programas sociales que de tanto ofrecer, digo yo, se volverán incosteables. Juan Manuel, mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Maru. Maru Rojas, desde la Cámara de Diputados. Y de San Lázaro nos vamos a la Cámara de Senadores con Sara Pablo, porque bueno, pues las comisiones del Senado ya alistan la terna para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sara, te saludo. Adelante, buen día.
Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado tienen lista ya la terna de candidatas, de donde se elegirá a la persona que ocupará la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2024-2029. Según el anteproyecto distribuido a los senadores, la terna está integrada por Paulina Hernández Diz, por Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por Nachieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A las 9 de la mañana se reunirán las Comisiones de Derechos Humanos y Justicia para aprobar el dictamen y, en su caso, turnarlo a la Junta de Coordinación Política. Si así lo deciden, se enviará a la mesa directiva del Senado para que sea puesto a disposición del Pleno. La nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberá ser nombrada con el voto de las 2/3 partes de los senadores presentes. El reporte que tengo.
Gracias, gracias a Sara Pablo. Y bueno, ayer el gobierno federal presentó su programa seccional de salud, que contiene 5 ejes rectores, entre los que destacan incrementar la calidad de la atención médica y reducir tiempos de espera, así como la prevención de enfermedades y la vacunación. Al respecto habló el secretario de Salud, David Krcenovich.
De tal manera que algunas de las metas que tenemos en el sector salud para este plan seccional es priorizar la promoción de la salud, y escucharán dentro de unos momentos cómo, por ejemplo, la vacunación es un aspecto muy importante para la prevención. Se trata de aumentar la calidad de la atención médica y reducir los tiempos de espera.
Y bueno, vámonos con Raquel Flores, porque ayer se dio a conocer que ya pues se tiene la detención de 2 hombres y una mujer que estarían pues implicados en el ataque armado contra la activista y diputada local suplente Diana Sánchez Barrios, pero también, bueno, pues se da la captura de 2 personas que podrían también estar implicadas, pero en el feminicidio de la abogada penalista Oralia Pérez Garduño. ¿Recuerda usted estos 2 hechos que se registraron, si no mal recuerdo, hace un par de semanas, el mismo día, uno en el centro de la Ciudad de México y otro más en el viaducto Miguel Alemán? Raquel, te escuchamos. Adelante, buen día.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que fueron detenidos 3 presuntos responsables del atentado contra Diana Sánchez Barrios, líder de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, y 2 más involucrados en el feminicidio de la abogada Oralia Pérez Garduño, ambos ocurridos el pasado 18 de octubre. En conferencia de prensa, la mandataria local indicó que gracias a las labores de investigación del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad, así como la colaboración de las autoridades del Estado de México, se logró detener a las personas que presumiblemente son responsables de ambos actos delictivos a 13 y 14 días de los hechos. Clara Brugada fue clara al señalar que no habrá impunidad y todo aquel que atente contra la vida no tendrá forma de evadir la justicia.
Y con esto damos un claro mensaje en contra de la impunidad. Y quien atenta contra la vida no tendrá forma de evadir la justicia.
Bueno, pues ahí está importante información. Y en Acapulco, Guerrero, la Secretaría de Marina logró el aseguramiento de 3.600 kilos de cocaína, así como la detención de 9 presuntos delincuentes. En lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues se han decomisado más de 15.000 kilos de droga en el mar. Un tribunal de Morelos ordena a un juez de primera instancia revocar la no vinculación a proceso en contra de Ulises Bravo Molina, hermano del exgobernador del estado Cuauhtémoc Blanco, y continuar con el juicio en su contra por el delito de violencia familiar en agravio de su expareja Liu León. Pero bueno, vámonos a la información, más bien antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que la banda británica Oasis amplía su gira mundial a América Latina con 2 conciertos en el estadio River Plate de Argentina, 1 más en el Estadio Nacional de Chile y 2 en el estadio Morumbis de Brasil, esto en noviembre del próximo año. Con música de Oasis nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
We're going to help our country heal.
Vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Nuestro país necesita ayuda y la necesita mucho. Vamos a arreglar nuestras fronteras. Vamos a arreglar este país. Y hemos hecho historia por este motivo esta noche. Voy a luchar por cada ciudadano, por sus familias y su futuro. Cada día lucharé por ustedes y con todo mi esfuerzo. No descansaré hasta que no haya conseguido la fuerte, segura y próspera América que nuestros hijos y ustedes merecen. Esto va a ser realmente la época dorada de América.
Bueno, pues es la voz de Donald Trump antes de que se confirmara su triunfo, su victoria en Wisconsin, lo que lo convierte en el virtual triunfador de la contienda hacia la Casa Blanca. Obtiene 277 votos electorales, 7 votos más de los que estipula la regla de 270. Con esto, bueno, pues Donald Trump se convertirá en el presidente número 47 de los Estados Unidos y regresa a la Casa Blanca, esto en el próximo mes de enero.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 6 de noviembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Pese a todos los riesgos y retrocesos que representa Donald Trump, anoche el mundo se fue a dormir temiendo despertar hoy en una pesadilla, su regreso a la Casa Blanca. El problema de fondo es, ¿qué lleva a la mitad de los votantes norteamericanos a elegir a alguien que miente descaradamente, que socavó la democracia y que es un delincuente condenado por diversos delitos? La respuesta, el discurso anti-inmigrantes. Increíble que quien lo derrotó hace 4 años, Joe Biden, fue quien le dio a Trump el boleto de regreso. La retórica del republicano contra la supuesta invasión por la frontera sur le sirvió para culpar a los migrantes de todo, de la falta de trabajo, de los altos precios y hasta de comerse gatos. ¿Y por dónde cruzan esos extranjeros de distintos países? Claro, desde México. Vaya reto tiene enfrente Claudia Sheinbaum, pues todo indica que deberá dedicar presupuesto, tropas y lo que tenga a la mano para sellar la frontera. De lo contrario, el costo puede ser muy alto para México.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Donald Trump denunció ayer un fraude masivo en Filadelfia, Pensilvania, sin ofrecer datos o pruebas. La declaración demuestra su actitud ante estas elecciones. Si él gana, será un triunfo legítimo. Si pierde, será un fraude, aunque no haya pruebas. La mentira es su arma favorita.
Bajo reserva, en El Universal.
En enero, uno de los enemigos públicos de la autollamada Cuarta Transformación era el ministro Alberto Pérez Dayán, pues con su voto de calidad en salas de la Suprema Corte, tiró la reforma eléctrica del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso el entonces también líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, amagó con presentar juicio político contra él. El enojo contra Pérez Dayán se incrementó cuando el ministro suplió a la presidenta Norma Piña en un evento republicano en Querétaro, donde se lanzó duro y dijo: «Por encima de la Constitución no hay poder alguno». Y López Obrador estaba a punto de presentar su paquete de reformas constitucionales, incluida la judicial. Ayer Pérez Dayán rompió el bloque opositor a la reforma en el Pleno de la Corte, y con su voto, la reforma judicial, con todo y la elección de jueces, magistrados y ministros, se mantendrá tal y como fue aprobada por la mayoría de Morena y aliados y promulgada por el expresidente López Obrador el pasado 15 de septiembre. ¿Será que ahora el ministro Pérez Dayán será considerado un héroe por la 4T?
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
El que anunció que va a comenzar su gobierno en diciembre con una nueva estructura de gobierno es Alejandro Armenta, en Puebla. Armenta fue hoy como ciudadano ante el Congreso Estatal a explicar su propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Su idea es fortalecer los derechos sociales, con lo que la 4T llama el humanismo mexicano, con una visión social y comunitaria. Sin embargo, Armenta dice que todo esto será considerando la pluralidad y los contrastes de Puebla.
Los analistas comentan.
En la encuesta de octubre para la gestión de gobernantes estatales de Demoscopía Digital, publicada por La Jornada, ni la devastación del litoral de Guerrero quitó a Evelyn Salgado en la evaluación de delantera que lleva sobre las otras mujeres gobernadoras de Morena: Clara Brugada, de la Ciudad de México; Delfina Gómez, del Estado de México; Laida Sansores, de Campeche; y Margarita González, de Morelos. La encuestadora le da a la guerrerense un 65.7% de calificación, lo que la coloca en el séptimo lugar de la lista nacional. Se nota además el empujón de ser la favorita de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su primer mes de gobierno fue 3 veces a Guerrero.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández quedó ayer inhabilitada, cuando menos en términos políticos, es decir, operativos, de representatividad, por no hablar de ética, para seguir de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No a causa de la derrota sufrida en la sesión histórica, pues a fin de cuentas, no alcanzar la victoria en una votación o competencia es un riesgo que se puede correr con prestancia, sin desdoro. Pero sí es desgastante el haber llevado con tal incapacidad la conducción de un episodio clave del proceso nacional en busca de mejoría institucional, y en particular la exhibición de torpeza, imprecisión e incluso desmayada marrullería que fue mostrada a lo largo de la sesión plenaria de ayer.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Se la llevó bien Claudia Sheinbaum cuando le preguntaron sobre la amenaza de Trump de aplicar aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas si no contiene migración y drogas. Dijo que cuando haya resultados, lo hablará.
No es normal, de Viri Ríos, en Milenio Diario.
El día de ayer cayeron las máscaras. En tiempo real, observamos cómo el bloque duro de ministros opositores está dispuesto a todo con tal de echar abajo partes de la reforma judicial. Esto incluye atentar contra la consistencia de sus propias decisiones jurídicas, atenuar posturas con las que comparecieron ante el Senado, negar décadas de precedentes legales e incluso atreverse a sugerir que se puede invalidar una reforma constitucional con 11 ministros y 6 votos. La descomposición es evidente. La Corte está rota. Que abra los ojos quien los quiera abrir.
Trascendió en Milenio.
Que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ya dio pie a que el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López, pueda formar parte de su gabinete, en caso de que no sea electo como titular de la dependencia para el próximo periodo. Este martes, en conferencia de prensa, la mandataria destacó el trabajo del flamante licenciado en Derecho, por lo cual dijo que sería una gran suma para su administración.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, se mantuvo entre los 10 gobernadores mejor evaluados del país, según el ranking de aprobación del mes de octubre que publica la empresa Demoscopía Digital. El 65.7% de los guerrerenses aprueba su gestión. Sin duda, la respuesta ante la devastación que dejaron los huracanes Otis y John influyó en este resultado. Le reconocen su cercanía con la gente, su trabajo intenso y sin protagonismos.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Al cierre de esta edición, parecía que nada podría impedir que Donald Trump gane la elección presidencial estadounidense celebrada ayer y regrese a la Casa Blanca a partir de enero entrante. Ya se habían definido 491 de los 528 votos electorales que se distribuyen entre los estados, y el republicano tenía una ventaja de 267 contra 224 sobre su rival, la vicepresidenta Kamala Harris. Trump solo necesitaba 3 votos electorales más para asegurar su triunfo. Estos podrían salir fácilmente de los estados de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, el llamado cinturón azul del Partido Demócrata, que ayer dio la impresión de derrumbarse, donde Trump lleva esta madrugada una cómoda ventaja de cientos de miles de votos, con una pequeña porción de casillas por contar.
Confidencial en El Financiero.
A la mayoría oficialista en el Congreso le faltaba un voto de la oposición para alcanzar la mayoría calificada, y lo consiguió. A la minoría afín a la 4T en la Corte le faltaba un voto para impedir que transitara la acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, y lo consiguió con el ministro Alberto Pérez Dayán. ¡Que salga el traidor! ¡Que salga el traidor!, le gritaron ayer los asistentes a la manifestación a las afueras del alto tribunal en referencia a Pérez Dayán. Su voto fue decisivo para que no se declarara la invalidez de la reforma, y con ello se convirtió en el blanco de los reproches.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Nuevamente los comisionados del INAI, encabezados por Adrián Alcalá, buscaron convencer al morenismo de no eliminar el instituto. Para ello se reunieron con el presidente de la JUCOPO de San Lázaro, Ricardo Monreal, quien les reiteró que no darán marcha atrás en la desaparición de ese y otros 6 organismos autónomos.
Será en 24 horas.
Este miércoles entrará en operaciones la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Erubiel Ávila Villegas, exgobernador priista del Estado de México, ahora perteneciente a la 4T, misma que deberá legislar para lograr que todas las personas tengan acceso a los avances en materia científica y tecnológica. Cuentan que el mencionado organismo legislativo estará en permanente coordinación con la secretaría que encabeza Rosaura Ruiz, quien al tomar el cargo asumió como responsabilidad hacer de México una potencia en tecnología.
Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 6 de noviembre de 2024. Vámonos a la pausa.
Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Se perfila triunfo de Donald Trump. Al cierre de esta edición, el republicano se perfilaba para convertirse en el nuevo presidente de Estados Unidos con 246 de los 270 votos electorales contra los 210 de su contrincante, la demócrata Kamala Harris. En más información, escenario de carro completo en el Congreso. Al lograr 51 asientos, los republicanos se preparan para tener el control del Senado. Los rojos también aventajan a los demócratas en la Cámara de Representantes. En otro tema, elección judicial, pide Claudia Sheinbaum a Segob reunirse con el INE para bajar el costo.
Reforma.
Todo Trump vuelve a la Casa Blanca y toma Cámara y Senado. Dan estados bisagra segunda presidencia y recibe un mayor impulso de latinos. Además, se acabó. En solo 2 meses, la 4T consumó ayer una histórica reforma al Poder Judicial de la Federación, luego de que la Corte no lograra la mayoría calificada para invalidarla. En otro tema, caen agresores de diputada. 2 hombres y una mujer fueron detenidos durante operativos en Tecámac y en la alcaldía Venustiano Carranza por el ataque contra la diputada y lideresa de comerciantes Diana Sánchez Barrios, ocurrido el 17 de octubre.
El Universal.
Reforma judicial va. Fracasa intento de frenarla en la Corte. No se obtienen los 8 votos necesarios de los ministros para evitar la elección de jueces y magistrados por voto popular, por lo que se desestimaron las impugnaciones de la oposición. Además, prioriza plan de salud la prevención, atención y el abasto. A través de 5 ejes, la estrategia de Sheinbaum busca modernizar y ampliar la cobertura médica. Y Trump, de regreso a la Casa Blanca, el dólar se dispara ante ventaja republicana, 20.65 pesos por dólar.
La jornada.
La reforma al Poder Judicial va. Se mantiene legal y vigente. La enmienda al Poder Judicial determina la Suprema Corte. También destaca, Trump acaricia la victoria. Silencio de Kamala Harris. Aún sin resultados definitivos, aventaja comicios en Estados Unidos.
Milenio.
Todo el poder. Trump aventaja a Kamala y republicanos lideran para ambas cámaras. En otro tema, con fallo de Pérez Dayán, la reforma al Poder Judicial va.
Excelsior.
Trump, carro completo. Vamos a arreglar nuestras fronteras, dijo al proclamarse ganador. También encontramos, ganó Claudia. La reforma al Poder Judicial no se toca. Partidos sí pueden impugnar cambios. En una de sus primeras decisiones en la sesión de ayer, el Pleno de la Suprema Corte resolvió que los partidos políticos nacionales sí están facultados para impugnar reformas constitucionales como la judicial a través de acciones de inconstitucionalidad.
El Economista.
20.73 pesos por dólar. Trump a las puertas de la Casa Blanca. El peso se deprecia. Los pronósticos de las encuestadoras en Estados Unidos no sucedieron como se perfilaba, lo cual puso al expresidente ante el escenario de un segundo mandato en la Casa Blanca. En más información, México amplía brecha ante competidores en proveeduría a Estados Unidos. Al tercer trimestre consolidó su ventaja en el abasto de bienes y servicios al mercado estadounidense con 15.9% del total sobre las economías de China y Canadá.
La razón.
Ahí viene Trump. El magnate canta victoria ante seguidores tras llevarse los estratégicos Pensilvania y Georgia. Acaricia un segundo mandato en la Casa Blanca. En otra información, indagan corrupción ligada a funcionarios de Cuauhtémoc Blanco. Fiscalía Anticorrupción de Morelos confirma investigación. Hay denuncias por tranza inmobiliaria con terrenos en Tequesquitengo.
24 horas.
Corte deja intacta la reforma judicial. Con la fractura en el bloque de los 8 ministros que se oponían a la reforma judicial, el Pleno de la Suprema Corte puso punto final a este debate en una votación de 7-4, por lo que sigue adelante la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular. Los trabajadores del Poder Judicial advirtieron sobre las afectaciones que tendrán por este fallo. En otra nota, salen en 2 caravanas hacia Estados Unidos, huyen del crimen organizado. Migrantes esperan llegar antes de que cierren la frontera, su mayor temor.
El Sol de México.
Suprema Corte permite la reforma al Poder Judicial. Pérez Dayán voltea bandera, quiebra el bloque de 8 ministros cuyos votos podían invalidar algunos puntos.
La prensa.
Ruta del terror. Viajan con miedo usuarios de micros, camiones, taxis y combis de Naucalpan, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli. Según la encuesta de Seguridad Pública Urbana, temen ser víctimas de un delito.
La crónica de hoy.
Una nueva era de Donald Trump se abre paso. Los primeros indicios apuntaron hacia Trump. El escenario vivido hace 8 años se repitió. En otra información, la balanza se inclina. De los 7 estados pendulares, el republicano ganó Carolina del Norte, Georgia, y lidera en los otros 5. Hispanos y mujeres le fallaron a Harris.
El Heraldo de México.
Firme la reforma judicial. Pérez Dayán rompió el bloque a favor del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. En junio de 2025 va la elección.
Esto.
Amarra Plan In. Chivas supera al Santos Laguna, llega a 25 unidades y se gana el derecho a disputar un boleto a la liguilla. En la última fecha aún aspira a pase directo.
radioformula.com.mx.
La última esperanza de jueces y magistrados acudirán a la CIDH para, tras no frenar reforma judicial, la Asociación de Jueces y Magistrados irán ante organismos internacionales para detener la reforma.
Expansión.mx.
Donald Trump gana las elecciones de Estados Unidos. El candidato republicano a la presidencia superó los 270 votos electorales necesarios para ganar el colegio electoral.
Infobae.com.
Donald Trump derrotó a Kamala Harris y será el próximo presidente de los Estados Unidos.
Reporteindigo.com.
Comisionados del INAI sin éxito. Frenar su desaparición en la Cámara de Diputados. Los comisionados intentaron convencer a Morena de mantener la autonomía del instituto y asegurar el acceso a la información y la protección de datos personales.
Político.mx.
Ellas son las 3 mujeres de la posible terna para la CNDH que presentarán en el Senado. Rosario Piedra, Nashieli Ramírez, extitular de la Comisión de Derechos Humanos de la Capital, y Paulina Hernández.
AgenciaEFE.com.
Zelensky confirma los primeros combates de las tropas ucranianas con soldados norcoreanos.
El País.
El gobierno español aprueba un plan de ayudas de 10.600 millones de euros para los afectados por la catástrofe de la Dana en Valencia.
The Washington Post.
Trump triunfa, promete arreglar todo una vez en el cargo. Harris hablará hoy.
The New York Times.
Trump arrasa. Impresionante regreso al poder después de una campaña oscura y desafiante. Su victoria abre una nueva era de incertidumbre para la nación. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte sobre la vialidad. Diego, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Continuamos con lo más importante de la información vial en esta mañana. Ya han arribado manifestantes a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Hay que considerar la afectación en el transcurso del día. Una concentración más en la parte poniente de la ciudad, en la Procuraduría Federal del Consumidor, en José Vasconcelos, número 208 de la Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc. Alrededor de las 10 horas, también en la zona oriente de la ciudad, se espera arriben manifestantes al reclusorio preventivo Varonil Oriente, por lo cual hay que considerar la posible afectación muy cerca de la zona de la Avenida Reforma y Anillo Periférico, esto en la zona oriente. Y a las 11 horas también se espera una concentración en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente en José María Pino Suárez, en el número 2. Ya para finalizar, a través de la Avenida Insurgentes, se encontrarán algunos contratiempos desde la zona de Reforma con destino hacia el perímetro de la Avenida Chapultepec. Y les recordamos que hoy no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias a Diego Flores por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, también le comento que en este mes los vehículos que verifican en noviembre son los que tienen calcomanía azul, así que tómelo muy en cuenta. Vámonos a la pausa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Vámonos hasta los Estados Unidos, allá a Los Ángeles, en California. Está Humberto Barrera, corresponsal de Grupo Fórmula. Le comentaba hace unos momentos que poco antes de las 5:00 se confirma que el republicano Donald Trump, bueno, pues se lleva la victoria en Wisconsin, lo que lo convierte pues prácticamente en el virtual triunfador de la contienda hacia la Casa Blanca. Se convertiría Donald Trump pues en el presidente número 47 de los Estados Unidos y por segunda ocasión se instalaría en la Casa Blanca. Humberto, te saludo. ¿Cómo actualizas al auditorio de este espacio informativo en relación pues a estos resultados de la jornada electoral allá en los Estados Unidos? Te saludo, buen día.
Juan, buenos días, te saludo. Efectivamente, aquí son las 4:30 a.m, el fin de semana se cambió el horario en las, en Estados Unidos, y bueno, estamos a 2 horas. Efectivamente, Juan, fíjate que pues el presidente ahora virtual, Donald Trump, pues ha logrado incluso el voto popular, la mayoría del voto popular, lo que no se hacía 20 años, cuando George W. Bush lo logró, y bueno, también es una preocupación para la comunidad, en este caso de California, ya que pues como lo dijo en su campaña, él empezaría a pues a hacer a ordenar deportaciones pues masivas en Estados Unidos. California es uno de los estados en donde pues hay muchísimos trabajadores, especialmente del campo y de la construcción, en donde pues ellos estarían en peligro por esta retórica y bueno, orden ejecutiva que pues haría Donald Trump para deportar a miles, si no es que millones de inmigrantes. Así es que pues esto podría causar una pérdida, incluso un gasto de $88 mil millones, es lo que dicen los expertos de economía y por supuesto de las leyes. Así es que, Juan, imagínate que esto pues pueda pasar. La comunidad aquí en California pues no se ha visto, no se ha hecho, no se ha expresado, seguramente porque pues ya por la madrugada fue cuando Donald Trump logra los 200, más de 270 votos electorales, y pues seguramente durante este día se irán dando resultados y también por supuesto se irán viendo las manifestaciones de la comunidad hispana.
Así Juan. Es, así es, Humberto. Bueno, pues Trump arrasa, ¿no? Prácticamente los Estados Unidos se pintan de rojo porque no solamente consigue llegar nuevamente a la Casa Blanca, sino también se queda con, de acuerdo a los resultados preliminares, con la Cámara de Representantes y el Senado.
Ya. Efectivamente, punto más a su favor, es decir, pues propondrán leyes seguramente que serán aprobadas, y pues esto, como lo menciono, es preocupante para la comunidad hispana, sí, en todo Estados Unidos, no solamente en California. California, te diría, es uno de los estados más importantes del mundo en cuestión económica, y pues veremos qué efecto podría tener estas deportaciones masivas, Juan.
¿Cómo entender, Humberto, que bueno, la comunidad hispana, la comunidad latina sea la que esté preocupada, pero al mismo tiempo pues estaba leyendo alguna información en el sentido de que justamente fue esta comunidad, la latina y la afroamericana, la que le pues se dan las llaves de la Casa Blanca a Trump para un segundo periodo?
Definitivamente eso es totalmente una realidad, y es que ayer estuvimos en centros de votación en la comunidad del este de la ciudad de Los Ángeles.
Creo que tuvimos complicaciones. Sí, se está cortando la comunicación con Humberto.
Es decir,
ahí estamos nuevamente, Humberto. Sí, se había cortado la comunicación.
Sí, te decía que esto, bueno, ayer que estuvimos en un centro de educativo en el Colegio del Este de Los Ángeles, un colegio comunitario, había muchos jóvenes votando. La generación Z, es decir, la generación de 29 años para abajo, pues votaron, y nos platicaban algunos, la mayoría de los que yo platiqué con ellos me decían que habían votado por Trump. Así es que pues ellos tienen prácticamente la palabra. Hubo mucha participación en histórica, me parece, de jóvenes ejerciendo el voto para elecciones presidenciales de los Estados Unidos, y pues esto, vamos, como bien lo dijiste, le dieron las llaves de la Casa Blanca a Donald Trump por segunda vez.
Pues vamos a estar pendientes, Humberto, también de un posible pronunciamiento de parte de la candidata demócrata Kamala Harris, porque hasta este momento no se ha pronunciado al respecto.
Exactamente, no se ha pronunciado al respecto. Veremos qué hace Kamala Harris.
Muy bien. Humberto, te agradezco muchísimo tu información.
Igualmente, estamos en contacto. Buenos días.
Gracias, un fuerte abrazo. Humberto Barrera, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en Los Ángeles, en California. Y bueno, para hablar sobre este mismo tema, pero en el ámbito económico, las repercusiones que podría traer, pues no nada más para México, sino también para una buena parte del mundo, el triunfo de Donald Trump para un segundo periodo al frente de la Casa Blanca. Saludo en la línea telefónica a Marco Antonio Mares. Usted lo conoce muy bien, él es conductor de Fórmula Financiera, este programa que se transmite de lunes a viernes por la noche aquí en Grupo Fórmula. Marco, te saludo, gracias por tomar la llamada, buen día.
A ti y a tu audiencia.
Gracias, gracias, Marco. Bueno, pues ayer el tipo de cambio pues da un fuerte brinco, ¿no? Después de que se perfilaba ya prácticamente el triunfo de Donald Trump para un segundo periodo como presidente de los Estados Unidos, el tipo de la moneda mexicana llegó a depreciarse hasta 3% y por ahí al filo de las 9 de la noche cotizaba el dólar en 20 pesos con 70 centavos, Marco.
Exactamente, Juan Manuel, fíjate que fue una jornada verdaderamente volátil para el tipo de cambio del peso frente al dólar, que como tú bien lo recuerdas, en el cierre de la jornada local, pues cierra pues relativamente tranquilo y conforme fue avanzando la tarde, prácticamente antes de que comenzara el proceso electoral en Estados Unidos, comenzó a registrar un aumento paulatino, constante, que lo llevó en su nivel máximo alrededor de las 0:30 horas de hoy a los 20:80.64. Ese fue el pico máximo que alcanzó. Luego, hace apenas una hora y media, descendió a 20.76 y a las 6 de la mañana pues ya se estaba cotizando en 20.66. En ese momento está en 20.65. Se está recuperando del nivel máximo que alcanzó en la jornada electoral que llevó a Donald Trump a el triunfo de las elecciones allá en Estados Unidos, un triunfo que muchos han considerado representa un riesgo para el mundo, sí, y obviamente un riesgo para México, Juan Manuel.
¿Qué le espera, Marco? ¿Qué le espera a México con este triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos? Hay que recordar que en el 2026 viene esta revisión y renegociación del T-MEC, y bueno, pues si recordamos hace un par de días, Trump amenaza, ¿no?, al gobierno de México con imponer aranceles en caso de que, bueno, dice, si el gobierno de México no frena la migración y el tráfico de drogas por la frontera común, bueno, pues vamos a aplicar una serie de aranceles.
Exactamente, Juan Manuel. Justo en el día previo a las elecciones, su última amenaza fue en el sentido de que impondrá un arancel general del 20% a todas las importaciones procedentes de México a Estados Unidos, y esto evidentemente pues es una amenaza muy fuerte, una amenaza muy seria, pero no es la única. Durante su campaña ha lanzado por lo menos 5 o 6 amenazas, advertencias muy severas en contra de lo que hará respecto de México. Ha mencionado, pues, en primer lugar, el tema de los migrantes, que es un tema muy, muy delicado y que, pues, tanto con Trump como con Joe Biden ha estado presente en la relación entre México y Estados Unidos, no solamente discursivamente, sino en los hechos. Se ha referido a que realizará deportaciones masivas de inmigrantes, se ha referido también al tema de la delincuencia en México, ha hablado de la posibilidad de que si llegaba al gobierno, como finalmente lo está logrando, va a designar a los grupos criminales como organizaciones terroristas, con lo cual pues obviamente provocaría una situación inédita en la relación entre México y Estados Unidos. También ha hablado específicamente, no solamente de los aranceles en general, sino específicamente de aranceles a las importaciones automotrices de México, y en particular las que tengan componentes de China. Donald Trump, hay que recordarlo, fue el que inició la guerra comercial con China, y muy probablemente será un tema prioritario para su gobierno el tratar de disminuir las importaciones de China, no solamente hacia Estados Unidos, sino hacia otros países. Viene una situación muy delicada a nivel internacional por esta relación tensa de confrontación entre Estados Unidos y de China. Y como tú bien recordabas, viene lo que formalmente se menciona será la revisión del T-MEC en el 2026, pero el presidente, ahora ya virtual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado de renegociación, no de revisión. Y finalmente, pues esta insistencia de imposición de aranceles generales entre el 25 y el 100% a las importaciones provenientes de México, para obligar a México a tener una política mucho más fuerte de contención del flujo de migrantes hacia Estados Unidos.
Pues vamos a estar viendo a ver cómo se comportan los mercados después de este triunfo de Donald Trump allá en los Estados Unidos. Marco, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Juan Manuel, muchísimas gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia.
Gracias igualmente, Marco Antonio Mares, conductor de Fórmula Financiera aquí en Grupo Fórmula. Una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No califico ni a uno ni a otro, ni a uno ni a otra candidata, a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, sino que estoy convencida que va a haber buena relación y que tiene que haber este proceso de información de inicio y de colaboración y coordinación.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer da estas declaraciones en la conferencia de prensa del pueblo, en la conferencia matutina, en donde, bueno, pues sí, reitera que México mantendrá buenas relaciones con los Estados Unidos, gane quien gane, esto a pesar, ¿no?, de las amenazas que, bueno, este tema que ya lo platicábamos hace un momento con Marco Mares, ¿no?, las amenazas que lanza Donald Trump hace un par de días de imponer aranceles de 25% a nuestro país en caso de que no se frene la entrada de migrantes y pues el tráfico de drogas por la frontera común.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Seis de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que como bien sabe usted, tiene la información deportiva. Mi querido Beto, pues resulta que la selección mexicana de fútbol pues ya dio a conocer su lista de convocados para hacer frente a su similar de Honduras, esto en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Te escuchamos, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Javier Aguirre presentó lo que es esta lista de la selección mexicana para este mes de noviembre, en donde se encuentran en la portería Luis Ángel Malagón de América, Guillermo Ochoa del ABS de Portugal, además de Raúl Rangel de Chivas, y en la defensa se encuentran Rodrigo Huescas del Copenhague de Dinamarca, Jorge Sánchez de Cruz Azul, César Montes de Lokomotiv de Moscú de Rusia, Israel Reyes de América, Johan Vázquez del Génova de Italia, Jesús Orozco de Chivas, Jesús Jesús Angulo de Tigres, además de Jesús Gallardo del equipo del Toluca. Y los mediocampistas se encuentran Luis Romo de Cruz Azul, Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Edson Álvarez del West Ham de Inglaterra, Luis Chávez del Dinamo de Moscú de Rusia, Eric Lira de Cruz Azul, Orbelín Pineda del AEK de Atenas de Grecia, además de Alexis Gutiérrez de Cruz Azul, que ha sido la gran sorpresa para esta convocatoria del mes de noviembre. Y los delanteros se encuentran Osiel Herrera de Tigres, Diego Lainez de Tigres, Alexis Vega de Toluca, César Huerta de Pumas, Julián Quiñones del Al-Qadsia de Arabia, mientras también se encuentran Raúl Jiménez del Fulham de Inglaterra, Guillermo Martínez de Pumas, Ángel Sepúlveda de Cruz Azul, que regresa a la selección después de hace algunos años, además de Henry Martín del conjunto de las Águilas del América. Cruz Azul es el equipo que aporta más elementos con 6 a esta selección mexicana de cara a lo que será este duelo ante Honduras el próximo 15 y 19 de noviembre por un boleto a lo que es el Final Four de la Liga de Naciones. Primero se juega en tierras catrachas y posteriormente se harán en Nemesio 10, Juan.
Bueno, pues ojalá hagan un buen papel, ¿no, mi querido Beto? Digo, en el último partido, pues la verdad es que se vieron muy bien, ¿no? Ojalá que así sigan.
Sí, sobre todo en ese partido ante la selección de Estados Unidos, sí, que terminan ganando 2-0 en Guadalajara, en donde, por cierto, hubo una gran entrada y se espera que sea así también el próximo 19 de noviembre en el estadio Nemesio 10. Y en la jornada 16 de la Liga MX, habrá que destacar que León empata sin goles con Mazatlán FC, Santos cae en casa ante Chivas 2-0, mientras que para el día de hoy América estará recibiendo a Pachuca a las 7 de la noche en el estadio Hidalgo. A la misma hora Tigres se enfrenta a Toluca en el Volcán, además de que Cruz Azul buscará imponer esta marca de los 46 puntos, de momento tiene 40 y estará visitando al Atlas a las 9 de la noche. Y destacar que a Martín Anselmi ya únicamente le falta ganarle a los rojinegros para decir que venció a todos los equipos del fútbol mexicano, y así también habrá que recordar que Pumas terminó ganando 2-0 al Querétaro el día de ayer. Y dentro de la UEFA Champions League ya comenzó lo que es la jornada 4, en donde habrá que destacar que Real Madrid termina cayendo 3-1 ante Milan en el Santiago Bernabéu, un resultado que realmente sorprende a todos. Además, el Sporting de Lisboa de Portugal termina goleando también en Portugal 4-1 al Manchester City, Liverpool derrota 4-0 al Bayer Leverkusen en Inglaterra, mientras que para el día de hoy el Paris Saint Germain estará recibiendo al Atlético de Madrid esta tarde, Bayern Múnich hace lo propio con Benfica, el Inter de Milán recibe al Arsenal en los partidos más destacados dentro del día de hoy de la UEFA Champions League. Y el día de ayer se inauguró lo que es la edición de 18 del torneo Worldwide Technology Championship, siendo la segunda ocasión en que se realice en Los Cabos San Lucas, que es un sitio realmente espectacular aquí en el campo del Cardonal. Y bueno, habrá que destacar que este campo, como lo habíamos comentado, fue diseñado por Tiger Woods. Son más de 130 golfistas los que están buscando el título, por lo que Eric Van Rooyen busca ser el bicampeón. El año anterior fue muy especial para este golfista porque estaba enfrentando una situación difícil, uno de sus amigos estaba muy enfermo y posteriormente falleció. Vamos a escuchar las palabras del sudafricano.
First time I'm able to defend of the tournaments that I've won as a professional, so it's pretty cool for me. It's the first time.
De hecho, es la primera vez que voy a defender el título de un torneo en los que he participado. Es una experiencia nueva, viene con mucha responsabilidad. Es un privilegio y desde la perspectiva del juego espero estar en el nivel del año pasado. Este será mi último torneo en el PGA Tour de esta temporada, así que si puedo defender el título sería la cereza del pastel. Hay varios lugares, especialmente alrededor del green, que pueden ser complicados. Tiger diseñó este campo, entonces no me sorprende que lo hiciera de esta manera. Hay puntos del campo donde no podemos arriesgar de más, como lo son el hoyo 14 o 15. Si fallas en el 7 u 8, será un camino difícil.
Hay parte de lo que comentó Eric Van Rooyen, el sudafricano, el vigente campeón del Worldwide Technology Championship, y solamente destacar que habrá 5 mexicanos dentro de este torneo, que es Raúl Pereda, que por cierto es el único mexicano con tarjeta de PGA, además de Santiago de la Fuente, Omar Morales, Isidro Benítez, y dentro de la MLB, después de ser campeón con los Dodgers de Los Ángeles, el japonés Shohei Ohtani fue operado del hombro izquierdo después de que se lastimara en un intento de base de robo dentro de lo que fue el segundo juego de la Serie Mundial. Se espera que pueda regresar a los campos de entrenamiento el próximo año, en donde, por cierto, ya también podría lanzar. Habrá que recordar que esta temporada no la hizo debido a una operación del famoso Tommy John, Juan.
Pues bueno, mi querido Beto, ¿hasta cuándo vas a estar sufriendo allá en Los Cabos cubriendo este evento de golf, mi querido Beto?
Estaremos sufriendo hasta el día lunes, que estaremos regresando por la mañana. Por supuesto, les tendremos todos los detalles. Llegamos el día de ayer y realmente ha sido un sitio espectacular. Las instalaciones de lo que es el campo del Cardonal realmente son magníficas.
Perfecto, Beto, pues estamos pendientes y nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La marca de lujo Ferrari lanzará un superauto eléctrico para competir con la empresa de vehículos eléctricos Tesla. El director ejecutivo de la compañía, Benedetto Vignia, indicó que se tiene prevista su salida al mercado en el cuarto trimestre del 2025. La mayorista Costco anunció que su nuevo método de cobro para evitar largas filas ha agilizado las ventas en sus sucursales. La compañía estadounidense detalló que su nueva estrategia consiste en ir contabilizando los productos cuando el cliente sigue en línea antes de llegar a la caja. La fabricante de aeronaves Boeing señaló que concretó un acuerdo salarial con los trabajadores de sus plantas de la costa oeste para finalizar la huelga. La empresa indicó que el paro de actividades tuvo una duración de 7 semanas. La productora de consolas Nintendo comunicó que tuvo que reducir su previsión de ventas del presente año por la desaceleración en la comercialización de su dispositivo Switch. La organización indicó que la reducción fue de 10 puntos porcentuales, cambiando su estimación de 17% a un 7%. La empresa de muebles de bajo costo IKEA celebró la apertura de su tienda más grande en México, ubicada en Guadalajara. La agrupación sueca invirtió 3 mil millones de pesos a lo largo de 37 mil metros cuadrados. La compañía propiedad de Elon Musk, Tesla, reportó una disminución de 5.3% en sus ventas de vehículos eléctricos en China. La tecnológica detalló que la disminución se registró el mes pasado, comparado a lo contabilizado en septiembre. Voz, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, rápidamente, antes de irnos a la pausa, más bien de despedirnos, le comento que, bueno, hace unos momentos Eduardo Ramírez, el gobernador electo de Chiapas, quien por cierto rendirá protesta el próximo 8 de diciembre, pues lanza un mensaje a través de sus redes sociales en relación a las elecciones en los Estados Unidos. Entre otras cosas, dice: he sido un observador de la política internacional. Hace tiempo mencioné en una reunión con sectores en Tuxtla Gutiérrez la posibilidad del triunfo en Estados Unidos del Partido Republicano encabezado por Donald Trump. Hablé de la necesidad de implementar nuestras propias estrategias de comercio para reactivar la economía, y Tapachula, por ser la frontera donde pasa la mayor cantidad de migrantes en el mundo, hay que considerar como un horizonte de oportunidad la mano de obra de los hermanos migrantes. Parte de lo que comenta, repito, en sus redes sociales, Eduardo Ramírez, el gobernador electo de Chiapas. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.